COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Irene Ramos y hoy miércoles quiero seguir adelante con ese objetivo de esta semana de Herrera en COPE Sevilla, sumar, poner nuestro grano de arena para dar visibilidad al cáncer. Y me he querido detener en un proyecto que impulsa la Universidad de Sevilla y que se ha focalizado en los profesionales farmacéuticos. Vamos a conocer más con ayuda de la doctora María Álvarez, decana de la Facultad de Farmacia. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Irene, ¿qué tal?
Bueno, María, estamos hablando de un proyecto que sobre todo pone en valor la importancia de la prevención, pero ¿en qué consiste este proyecto?
Bueno, este ha sido un proyecto que ha consistido en formar a casi 120 farmacéuticos de la provincia de Sevilla para realizar una intervención educativa y de indicación farmacéutica con los pacientes. El objetivo era ayudar a los pacientes a que ellos consiguieran una estrategia mejor de fotoprotección, tanto con cremas solares como también cambiando sus costumbres y conocer también cómo autoexplorarse la piel para identificar síntomas de alarma que muevan al paciente a acudir a su médico o a su dermatólogo.
Y dentro de esos hábitos, esas costumbres, esas iniciativas que ponen o no en marcha los ciudadanos, ¿ha habido sorpresas con los resultados que se han ido obteniendo?
Bueno, estábamos seguras de que los resultados iban a ser buenos, pero es que han sido espectaculares. Es que se ha demostrado que la farmacia es un punto donde los usuarios, los ciudadanos confían para temas de salud y toda la intervención de los farmacéuticos ha resultado muy exitosa y se ha conseguido cambiar las costumbres de muchas de las personas que habían recibido esa formación. Se han protegido mejor del sol, han reducido la exposición solar en las horas de mayor radiación ultravioleta que tiene más peligro, todos han aprendido a autoexplorarse la piel y lo están haciendo con mayor frecuencia, lo cual es un enorme éxito.
¿Pensáis que hay todavía mucha falta de conciencia sobre los riesgos de exponerse al sol en las horas no adecuadas o sin la correspondiente protección solar?
Pues sí, sí que hay bastante desconocimiento. De hecho, pues todavía gran parte de la población piensa que la medida más efectiva es la crema solar con fotoprotector, la medida más efectiva es no exponerse. Y luego, además, pues existen pues factores culturales y también la condición que nos pone pues la imagen, la moda, pues que queramos estar más bronceados. Y claro, si quieres estar más bronceado, pues te expones al sol, pues aumentando el riesgo para tu salud. Deberíamos en algún momento cambiar esa visión y no digo no exponernos al sol, sino exponernos de forma inteligente, evitando las horas de mayor exposición, buscando sombras y protegiéndonos no solo con crema, sino también pues con otras medidas textiles o, por ejemplo, el sombrero, las gafas de sol son también muy importantes.
En el ámbito, digamos, de los profesionales, ¿cómo se recibe este tipo de proyectos? ¿Son participativos? ¿Creen que son necesarios? ¿Necesitan esa formación extra?
Pues yo creo que todos tenemos que aprender, porque aparte de los conocimientos que los sanitarios tengamos como profesionales, el ordenarlos todos en nuestra cabeza y también aprender de forma multidisciplinar. En este proyecto, por ejemplo, en la formación de los farmacéuticos han participado dermatólogos, fotobiólogos, también ha habido pues formación en comunicación, en cómo gestionar o cómo abordar el problema y eso creo que ha ayudado bastante al éxito de la intervención. Si no lo protocolizamos y no buscamos una forma de hacerlo homogénea, pues luego los profesionales pues tenemos, quizás no priorizamos tanto esta forma de actuar, pero realmente yo creo que sí, que todos los profesionales de la salud necesitamos que nos recuerden la importancia de la prevención y buscar el tiempo para actuar en prevención.
En el caso del sector de los farmacéuticos, los profesionales de farmacia, ¿qué papel deberían tener o tienen en la salud de los ciudadanos? Porque hay muchas veces que es verdad que a lo mejor en vez de acudir al médico acudimos a la farmacia y eso a veces lo resuelve el problema porque es una cuestión banal. Pero ¿qué papel deben de tener los farmacéuticos en sí? ¿Cuándo, dónde y en qué momento está el límite?
Bueno, cada uno tenemos nuestras atribuciones profesionales. La farmacia comunitaria tiene una gran ventaja y es que es muy accesible para el ciudadano, no requiere buscar citas y el profesional farmacéutico está preparado para muchas cosas, como hemos hablado, problemas banales, para la prevención, pero yo creo que tendríamos que dar un paso más hacia la comunicación con la atención primaria, con el centro de atención primaria y también con el hospital de atención especializada, porque la intervención del farmacéutico en cribar y en derivar de manera prioritaria o comunicarse con el paciente también para el seguimiento de muchos pacientes crónicos que están bien controlados pero que pueden tener alguna duda y a través de la farmacia pues sería muy deseable que se mejoraran las herramientas de comunicación. Creo que sería beneficioso para los ciudadanos, para todos los pacientes y también para nuestro sistema, porque habría una forma de que las personas que más lo necesiten lleguen antes a la atención especializada.
Y, digamos, la pregunta en el otro sentido, ¿qué papel tiene, digamos, el farmacéutico para el ciudadano? ¿Sentís que el ciudadano tiene confianza en su profesional de la farmacia, sabe que puede acudir a él en todo momento?
Pues realmente en este estudio la valoración de los ciudadanos del servicio que han ofrecido los farmacéuticos ha sido muy positiva y en general pues la valoración que la sociedad hace del servicio que ofrecen las farmacias es positiva. Yo creo que la accesibilidad y la profesionalidad pues algo que realmente las personas valoran.
María, estamos en un nuevo año, todos tenemos nuevos proyectos, nuevos retos. ¿Cuál sería, digamos, el reto y el proyecto de este 2025 para el sector farmacéutico?
Bueno, yo te puedo comentar un poco el reto que nos planteamos desde este proyecto que se llama Farma Soludable, que forma parte de una iniciativa a nivel andaluz que se denomina Soludable y que busca la prevención del cáncer de piel y llevar una estrategia de prevención a todos los ámbitos de la sociedad, educativos, a la hostelería y a ámbitos sanitarios, como es el caso de la farmacia. Yo creo que el reto de la farmacia, pues en este caso, es extender este pilotaje que se ha realizado en Sevilla a toda Andalucía, que todos los andaluces se puedan beneficiar de esta intervención educativa y favorecer la comunicación con atención primaria y con atención especializada para que, a través de la formación que han obtenido también en este proyecto los farmacéuticos, si detectan algún síntoma de alarma, ese paciente pueda tener una respuesta temprana, pueda ser atendido de manera rápida y eficaz por el sistema de salud y que se sienta acompañado. Entonces, yo creo que el reto de la comunicación y de la mejor integración de la farmacia comunitaria con el resto del sistema sanitario, pues me parece que puede ser el gran reto de 2025.
Aprovechando que tenemos aquí a una profesional, ya la verdad que hemos hablado de algunas de las cosas que tenemos ahí instaladas en la mente pensando que con eso simplemente nos protegemos del sol, pero estamos en una tierra con muchas horas de sol, aunque llevemos varias semanas con lluvias. Y antes de que lleguen, digamos, esos meses intensos de calor, debemos aprender esos hábitos. ¿Cuáles serían los consejos de una profesional para hacer frente, digamos, a esas horas de sol, a esas exposiciones, a ese verano que luego cuando llega, pues a lo mejor se nos pasa un poco por alto en las precauciones?
Bueno, pues lo primero es que todos aquellos que nos exponemos al sol de forma voluntaria, porque también tenemos una parte de la población que trabaja al sol, y entonces los que trabajan al sol, pues tienen que protegerse mediante ropa, sombras, sombreros, aparte de también las cremas solares, reaplicárselas. Y el resto de la población, pues deberíamos evitar las horas de mayor exposición y deberíamos buscar la sombra, utilizar sombrero, utilizar cremas solares con alto nivel de fotoprotección, aplicarlas correctamente y reaplicarlas, porque claro, no vale si tú te pones la crema cuando llegas a la playa o al bajar a la playa y estás en la playa 4 horas, las 4 horas de mayor exposición solar, bañándote, secándote y no vuelves a reaplicar. Hay que reaplicar, hay que evitar esas horas de mayor exposición, buscar la sombra y bueno, y luego también es importante mantener una dieta muy rica en antioxidantes, ese gazpachito, esa fruta, todas esas verduras, esa dieta mediterránea que es tan saludable, esos antioxidantes le ayudan a nuestra piel a reparar los defectos que esa exposición solar haya podido tener, con lo cual también es algo que tenemos que cuidar. Y por último, debemos de mirarnos la piel, mirarnos si vemos alguna mancha que tenga algún cambio en su aspecto, que su color, sus bordes sean irregulares, pues deberíamos contactar lo antes posible con el profesional sanitario, con el médico de primaria o con el especialista para que se pueda actuar y salgamos de dudas de cuál sería el origen de esa mancha.
Estupendo, pues los mejores consejos para guardárselo, consejos de cabecera para todos, para cuando tengamos esa exposición solar, así que hay que tomar nota. María Álvarez, decana de farmacia, muchísimas gracias por toda la información, por ese importante proyecto, por darnos los detalles y que vaya fenomenal el año. Un beso.
Bueno, gracias a ti. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Adiós.
Herrera en COPE.
Sevilla.
Estar informado.
Escucha ahora esto que te cuento. Si hay alguien que sabe y mucho de movilidad, esos son los expertos de Sevilla Quiere Metro. Han puesto la lupa en numerosas ocasiones a las necesidades de movilidad de Sevilla y hacen diagnósticos poniendo en palabras lo que todos pensamos, que suspendemos y que queda mucho por avanzar. De esto hablamos hoy. Quiero saludar a esta hora a Enrique de Álava, de la plataforma Sevilla Quiere Metro. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo mismo digo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar con vosotros y con todos tus escuchantes.
A ver, Enrique, vamos a ver, habéis hecho un documento, habéis presentado una serie de propuestas, pero a mí me gustaría que nos contaras de la manera más práctica posible y que nos explicaras cómo veis que está la situación, cómo está afectando al día a día de los ciudadanos, a la vida de los ciudadanos, esa problemática de transportes en Sevilla y, sobre todo, cuáles son las principales consecuencias.
Mira, el documento que hemos hecho hace recomendaciones para Sevilla, pero también para el resto de España, ¿vale? Porque la encuesta la hacía el Ministerio de Transportes y hemos hecho, lógicamente, aplicaciones a Sevilla, ¿no? Pero bueno, la verdad es que creemos que es un concepto nuevo, que lo que estamos hablando de esto de pobreza de transporte es un concepto nuevo que relaciona cosas como la exclusión social y los transportes, que no sabíamos que tuvieran una relación clara, pero fíjate, la verdad es que creemos que la falta de una movilidad sostenible aumenta el riesgo de exclusión social, ¿no? Y eso es grave en una ciudad o un área metropolitana como la de Sevilla, donde hay problemas de paro crónico, de poca inserción laboral de jóvenes y mujeres, problemas de vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí son más. Y el transporte colabora con la falta de transporte colabora con la exclusión social. Si quieres que lo diga en positivo, es como decir que el derecho a la movilidad sostenible ayuda a la inclusión social. Así que fíjate si la cosa es importante en Sevilla, porque si no tenemos una buena movilidad sostenible, las cosas pues van mal. ¿Y a qué nos referimos en concreto cuando hablamos en concreto de eso? Pues fíjate, tú imagínate que eres una familia que vive en Gines, ¿no? Y que tiene un coche, ¿verdad? O sea, que tiene dinero para comprarse un coche, pero depende del coche para todo, para moverse, para el trabajo, para el estudio, y ese coche pues les ahoga económicamente porque tiene que pagar los seguros, la gasolina, porque no hay una alternativa al coche, ¿no? Eso es un problema de pobreza, ¿no?, en transporte. O si yo soy un estudiante de medicina que vive en Bolillos de la Habitación y tengo clase a las 8 en mi hospital, en el Hospital Virgen del Rocío, y me tengo que levantar como a las 6 para poder llegar al transporte público, ostras, ahí tengo un problema de movilidad o de falta de alternativas, ¿no? O si yo soy un vecino de la Ronda Urbana Norte, ¿no?, que me afecta muchísimo el ruido y la contaminación del tráfico, pues ahí es la falta de transporte sostenible, pues está afectándome pues de manera especial y bajando mi calidad de vida porque no hay un transporte sostenible a mi alrededor, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera son cosas muy muy prácticas y muy al día a día que no habíamos sido todos muy conscientes hasta ahora, pero que hace falta que las definamos y que las podamos medir y, por tanto, le podamos dar solución, claro.
Y a todo esto se añade el número de horas que se pierden cada día, a lo mejor en un atasco, como bien decías, lo que tardo en desplazarme, en llegar a mi punto de donde estudio, donde trabajo, porque al final me encuentro eso con un atasco, porque resulta que hoy llueve y todo el mundo coge el coche.
Claro, en Sevilla la movilidad está con alfileres, sabemos bien, en toda el área metropolitana, ¿no? Y caen cuatro gotas, se lía el nudo de la pañoleta o la entrada por la 49 y la tenemos montada, ¿no? Entonces, ahí tenemos problemas de movilidad, ¿no? Cuando faltan opciones adecuadas de transporte público para que para que la gente pueda moverse, o las que tenemos, que, hombre, algunas tenemos ciertamente, no tienen la suficiente frecuencia o la suficiente cobertura, y al final los tiempos se hacen inmensos, ¿no? Es decir, que tengamos que pasar más de una hora para ir de un punto a otro del área de Sevilla no es normal, cuando tampoco es un área tan grande como la de Madrid o Barcelona, ¿no? Uh-huh. Esos problemas también existen en otras ciudades y también requieren análisis y solución, pero en Sevilla son particularmente importantes, ¿no? Porque el tamaño tampoco es tan grande de Sevilla como para tener unos problemas tan grandes, ¿no? Es decir, siempre hemos dicho que Sevilla es la única ciudad europea de este tamaño o área metropolitana de este tamaño que no tiene una red completa de metro, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es un tema importante, pero no todo es metro. Hay muchas otras cosas que nos faltan y que, hombre, deberíamos poderles dar solución, ¿no?
Esas cosas que nos faltan llevan mucho tiempo encima de la mesa, pero nadie se ha puesto a ponerlas en marcha por circunstancias variadas, diferentes, y la verdad es que la evolución de la movilidad en Sevilla no pinta bien para los próximos años.
A ver, yo creo que ha habido intentos, y hay gente que también lo está intentando ahora, y nosotros, y otra gente, y las administraciones, yo creo que honradamente intentan hacerlo, ¿no? Unas y otras, ¿no? De una manera u otra, más o menos seguida, ¿no? Yo creo que en este momento, centrándonos en lo que tendríamos que hacer en los próximos años, tendríamos que poder desarrollar toda la red de metro, ¿no? O sea, acabar la línea 3 que va, pero despacito, ¿no? Construir las líneas 2 y 4, eso todo, priorizar toda la conexión con las zonas más periféricas del área metropolitana, sobre todo el Aljarafe, ¿no? que es muy claro, pero sin olvidarnos de Dos Hermanas o de otras zonas, ¿no? Y luego cosas tan sencillas como fomentar la posibilidad de moverse de un transporte a otro. Es lo que se llama la intermodalidad. Estamos hablando de intercambiadores, ¿no? Por ejemplo, se está hablando de intercambiador del Higuerón, ¿no? Para la futura línea 3 de Metro Norte, pues que unirla o intercambiarla con los cercanías, ¿no? Tú imagínate que vienes de la Sierra Norte de Constantina, vienes en tus cercanías hasta el Higuerón Norte y te metes en la línea de metro y en la línea 3 bajas el letrado a trabajar, tú imagínate, ¿no? O el intercambiador de Guadaira, ¿no? Al lado de la Universidad Pablo Olavide. Yo soy un estudiante de la UPO y vivo en Sevilla Este y cojo el cercanías y me voy hasta la estación esa de Guadaira, que es como una estación fantasma que aparece pero no está dotada, y me bajo ahí y cojo el metro para ir hasta la universidad, por ejemplo, ¿no? O tener traslado de paradas de autobús más cercanas a las estaciones de metro de cercanías, o coordinar mejor los horarios, ¿no? De tal manera que todo esté más acompasado, ¿no? Y luego cosas como también tener lo que llamamos la movilidad del último tramo, ¿no? Es decir, el último tramo antes de llegar a trabajar o volver a casa, que igual no tenga parada de metro o de autobús justo en la puerta, eso es imposible, pero sí puedo tener un sistema de bici pública o de patinete público que funcione bien y me acerque hasta casa, ¿no? Es decir, tener un montón de sistemas diferentes coordinados entre sí para poder moverme de casa al trabajo, al estudio o al revés, ¿no? Uh-huh. Y claro, todo eso exige tener un sistema de gestión de la información que me informe en tiempo real de lo que está pasando. Es decir, yo estoy viniendo en coche y cómo entro y dónde aparco, o yo estoy en mi hospital, salgo de trabajar y con qué transporte público llego más rápidamente a casa y en qué momento lo voy a poder coger, ¿no? Gestionar esa información, eso requiere que mucha información esté volcada con alguna manera que me permita acceder fácilmente en el móvil o como sea, en la tablet, y me permita llegar rápidamente a un sitio, elegir manera de transporte mejor, ¿no? Eso también, de alguna manera, gestionar y planificar todo el sistema de transporte exige, pues darle más fuerza a una supuesta o futura, quizás, autoridad metropolitana del transporte, ¿no? Uh-huh. En la que, de alguna manera, pues podamos gestionar, podamos planificar, tengamos un sistema de información que nos ayude, y luego tener, pues, determinar del todo la integración tarifaria, que incluya, por ejemplo, también, pues, los sistemas de bici pública, típicamente Sevici en Sevilla, o los temas de patinete, para continuar lo que ya se está haciendo bien, ¿no? Es decir, uh-huh. que es continuar, pero darle un impulso un impulso rápido, ¿no? Porque creemos que es importante. Hombre, esto pasa en toda España y nos ocurre a todos, ¿no? Pero tú imagínate qué importante sería reducir el uso del coche privado, ¿no? Ahora tenemos como el 40% de los desplazamientos en coche privado en Sevilla. Si evitamos que la gente tenga que venir en coche, no porque lo prohibamos, sino porque le resulte mejor venir en transporte público, ese 40% bajaría al 35% o al 25% dentro de 10 o 15 años, ¿no? O si la cobertura de transporte público en toda el área metropolitana fuera mayor, pues así aseguraríamos que eso de una hora en transporte público, pues con eso cubriríamos toda el área y no solamente un trocito del área metropolitana, ¿entiendes? Uh-huh. Es decir, que en una hora o menos pudiéramos hacer esto, ¿no? Al final, de lo que se trata es que la gente tiene derechos, ¿no? Y un derecho del que no hemos sido muy conscientes hasta ahora es el derecho a la movilidad sostenible. Y eso, pues es algo que hay que intentar preservar y mejorar, ¿no? Y lo contrario es tener pobreza en transporte. Es lo que hemos intentado decir con este documento. Yo no sé si más o menos ha quedado claro, pero eso es un poco lo que queremos, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Enrique de Alba, vicepresidente de Sevilla Quiere Metro, muchísimas gracias. Creo que es una de las personas que más sabe sobre movilidad en el caso concreto de Sevilla y en el caso general de España. Muchísimas gracias por dibujarnos ese mapa ideal al que todos debemos aspirar y con el que intentaremos soñar para que algún día sea realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y que los sueños efectivamente se vayan haciendo realidad desde hoy mismo.
Ojalá. Un beso, Enrique. Gracias.
Un saludo. Hasta luego. Gracias. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Y para terminar, quiero recordarte una propuesta maravillosa de la que puedes disfrutar en un lugar único de Sevilla, un hotel emblemático de nuestra ciudad. Te abro las puertas de ese establecimiento con su director, Carlos Suffredini. Carlos, encantada de saludarte.
Muy bien, encantado yo también, muchas gracias.
Hoy juntos para hablar de algo que me parece maravilloso. Este mes de febrero sin duda es muy especial para el hotel Alfonso XIII, pero además encima es que tenéis una propuesta que yo creo que es única, que no podemos rechazar ninguno. Una propuesta maravillosa. Cuéntanos con detalle.
Perfecto. Bueno, se trata del San Valentín, del fin de semana entre el 14 de este mes de febrero y el 16. Tenemos un menú ad hoc diseñado por nuestros chefs, propiamente para San Valentín, ¿no? Digamos, este se lo puedo deletrear, se trata de un entrante como el capacho de Viera, vinagrete balsámico blanco, que es un plato muy fresco al paladar con toque cítrico, y la Viera cultivada en el sur de España, en el Océano Atlántico, ¿no? Y después tenemos otro plato, un tartar de solomillo de Betanzos, yema incurtida, crujiente de pan, el solomillo de la región del norte de España y caracterizado por su suavidad y sabor. Canelón de Boletus, salsa cava, crujiente de parmesano, es un plato influenciado por la región de Amalfi, de la mano del chef Salvatore Coletta, creador de esta técnica culinaria. Después también tenemos, como plato principal, lomo bajo de rubia gallega, y para aquellos que, también vegetariano, también tenemos otro plato también, que es la calabaza asada, escalivada de alcachofa en aceite de hierba. Para terminar, tenemos una tulipa de almendra con crema de limón, fruta de la temporada y helado de caramelo salado. Es un clásico nuestro del Hotel Alfonso XIII, caracterizado por una combinación fruta fresca y helado, ¿no? El mascarón también he añadido, digamos que un agradecimiento por parte nuestro a todos los invitados, junto con una copa de cava, para terminar la cena, obviamente acompañado por nuestra bodega de vinos de Rioja y de Rueda, ¿no? Uh-huh. Todo esto a un precio de 79 euros. Se celebra, digamos, la cena del viernes, del sábado, en uno de nuestros salones, acompañado con música en vivo. Tenemos una cantante, un piano, y realmente con música toda romántica y clásica también, y para esto velada muy muy importante, ¿no?
La verdad es que es pura fantasía, Carlos, esa propuesta, una cena mágica, romántica, en esos salones palaciegos del hotel, con música, con esos platos que son una delicia, con un menú perfectamente cuidado y diseñado para la ocasión. Cuando alguien prueba alguna iniciativa de este tipo en el hotel, ¿qué dice? Cuando sale por allí saldrá casi flotando.
Sí, va muy contento, se va muy alegre y sobre todo pues se vuelve a repetir y vuelve a desear tener otro tipo de evento de este tipo, ¿no? Una experiencia que al final es única. También tenemos un detalle para la pareja, para que recuerden este momento que han vivido aquí y que, bueno, es un momento único que hay que disfrutarlo y no perder, no dejar que pase, ¿eh? Eso es.
Además, en el hotel estáis abriendo también el establecimiento pues a este tipo de iniciativas, a personas que a lo mejor no están alojadas, pero que quieren disfrutar de pasearse por un establecimiento único en Sevilla. Eso supongo que también están siendo propuestas muy bien recibidas por el público.
Es verdad. Tenemos, por ejemplo, otras actividades. Los martes, los jueves, tenemos jazz en nuestro bar americano, que es por la noche, a partir de las 22 horas, un par de horas, acompañado por un trío de jazz y swing, y realmente, pues, un sitio ideal para pasar el bar americano, un sitio realmente ideal para escuchar música en directo y disfrutar de un buenas copas, buenos licores, etcétera, ¿no? Y también, pues, más adelante estamos de nuevo, como siempre, los fines de semana, los domingos del brunch, los domingos mediodía, servimos brunch aquí en el patio, alrededor del patio también en San Fernando, acompañado de música en vivo de nuevo. Y también los fines de semana en general, siempre acompañado de música en el restaurante San Fernando, que es un lugar también entrañable para pasar un momento con amigos, con compañía, romántico o en familia, ¿no?
Es que no se me ocurre un lugar mejor para pasar un buen momento, la verdad. Carlos, recordemos, cena de San Valentín, maravillosa, en el fin de semana del 14 al 16, por un precio de 79 euros. ¿Y cómo se puede reservar para las personas que estén interesadas?
Por supuesto, deben llamar al hotel directamente al 954-917-000, 954-917-000. En caso contrario, pues escribir un email, pero digamos que lo mejor es llamar.
Llamar por teléfono, garantizarse esa mesa para esa noche mágica. Recordamos, fin de semana del 14 al 16 de febrero, cena de San Valentín, 79 euros. Con un menú que es pura fantasía y además con música en directo y un momento que se va a recordar para siempre, seguro que sí. Carlos Ufredini, muchísimas gracias como siempre por atendernos y por llevarnos hasta el interior de ese hotel emblemático de Sevilla, ese lugar mágico. Gracias.
Gracias a ustedes todos, muchas gracias.
Un beso, hasta pronto. Es casi la una, ha sido como siempre un auténtico placer. Ahora enseguida, toda la información del deporte. Mañana como siempre más.